Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 13 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, en directo, Cadena COPE, noche especial de radio, en la que están Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Roberto Palomar, Ciro López, Roberto Morales, Guille Uzquiano, Luis García. Está, por supuesto, Miguelito con la última hora del Real Madrid, de la llegada de Arbeloa, del cese de Alonso. Estará leyendo los mensajes, está también Fouto, la Fouto, muy buenas. Y está Ciro López, al que he saludado, ya lo he nombrado a Ciro, sí. Quería decir que Pedrito Martín quería añadir algo antes de despedirse. Pedro, ¿qué quieres decir? ¿Qué dato
sí,
quieres
es una
añadir?
Cosita, que 24 victorias en 34 partidos no está mal. O sea, que es decir, ha ganado muchos partidos Xabi Alonso como entrenador del Madrid, pero creo que ha ganado muy pocos partidos en la sala de prensa. Y eso en un entrenador de un equipo grande en el fútbol actual es muy importante. Por eso, entre otras cosas, siendo segundo, claro, ha sido despedido del Madrid, cosa que no sucedía en un puesto tan alto de un entrenador desde hace 34 años, cuando al final de la primera vuelta también Mendoza despidió a Antich siendo líder.
Es que Xabi Alonso no ha sido Ancelotti en las ruedas de prensa. Ancelotti ha manejado muy bien el relato. Claro. Muy bien el relato. Xabi Alonso mismo, ha sido un poco pusilánime, ha sido, pues, sí. iba a pasar el trago, o sea, a dejarlo pasar, y no. Al
los
final
mensajes
es,
siempre van con retardo.
Claro. Sí, es el portavoz del Madrid.
Sí,
claro, es que al fin, sí. Es que ahora mismo los jugadores casi no hablan. Entonces, el entrenador tiene es la portavocía del club. Y el portavoz del club en estos meses no ha estado bien.
No ha estado ni bien ni mal, es que no ha estado.
Bueno, cada vez que hablaba, su carisma bajaba un escalón.
Un poco,
bajaba un escalón.
Sí. Gracias, Pedro, un abrazo.
Igualmente.
No hemos escuchado todavía a Ciro, que por lo que me dicen está bastante cabreado con la decisión y con cómo se han hecho las cosas. Ciro.
Sí, porque me parece de equipo poco serio. O sea, es que a mí lo que más me fastidia es que somos un poco el hazme reír, ¿no? O sea, es que alguien nos tendría que explicar los motivos que han llevado a cargarse a Alonso. Hoy he estado, después de enterarme de la noticia a las 6:30, he estado un poco investigando, y el motivo del cese de tan inmediato de Alonso es, ha habido una reunión hoy en la que ha estado Florentino Pérez, Alonso y José Ángel Sánchez. En esa reunión el Real Madrid, o Florentino Pérez, le ha propuesto o le ha ordenado a Alonso que prescindiera de su preparador físico, no que prescindiera, que no que lo echara, pero sí que la responsabilidad de llevar la preparación física la tenía que delegar en Pintus, y ahí es donde Alonso se ha cuadrado, ha dicho que él muere con los suyos. Creo que a lo mejor se ha acordado de aquello que dijo Guardiola en vísperas del partido del City, aquello de
mea con la tuya,
mea con la tuya. Sí. Bueno, pues ha querido mear con la suya, con su preparador físico, con el que tiene confianza, porque se lo ha demostrado en las filas del Bayer Leverkusen. Él sigue creyendo en su preparador físico, y como Florentino Pérez ha intentado imponerle que o Pintus o Pintus, Alonso ha dicho que bueno, si esa era la condición para seguir como entrenador del Real Madrid, pues que no iba a seguir. Y bueno, Florentino Pérez, al no aceptar que Pintus fuera el preparador físico del equipo, pues ha decidido cesar a Alonso.
¿Qué te parece el nombramiento de Arbeloa?
A ver, yo creo que es que ponerlo en el disparadero. O sea, yo estoy convencido, por lo que he visto viéndole algún partido de los juveniles en la Young League, viéndole también algún partido en el Castilla, yo creo que Arbeloa está capacitado y creo que va a ser un gran entrenador. El problema es que yo creo que Florentino puede conseguir un récord, que es quemar a dos entrenadores. O sea, ha quemado a Alonso, que no le sirve para entrenar al Real Madrid, y yo creo que va a quemar a Álvaro Arbeloa, porque alguien me puede pensar que lo que no ha conseguido Alonso lo va a conseguir Arbeloa. ¿De verdad que alguien lo puede pensar? ¿Lo van a apoyar cuando él decida, si tiene que decidir, que Vinicius se tiene que quedar en el banquillo, lo tiene que sustituir, o tiene que sustituir a Rodrigo, o tiene que sustituir a Bellingham, o tiene que sustituir? ¿De verdad que lo va a hacer Álvaro Arbeloa, viendo lo que le ha pasado a su amigo Xavi Alonso?
A lo mejor, o sea, a lo mejor Arbeloa siente más respaldo de Florentino que Xavi Alonso, ¿eh?
Bueno, pues vamos a esperarlo, vamos a verlo.
Sí,
vamos a verlo.
Si siente más respaldo, ¿qué significa? ¿Que se va a atrever a tomar decisiones, claro, que no le gusten al presidente?
No.
¿O que, claro, va a tomar las decisiones que le gusten al presidente?
A ver, de momento le va a colocar el preparador físico, porque esto que nos cuenta Ciro es una injerencia en el trabajo de Xavi Alonso. Es como si llega aquí
esto
alguien
va
a ti.
Pues
eso, es como si llega aquí Juan a alguien y te coloca a ti un tertuliano porque quiere.
Jamás. O sea,
eso no ha pasado nunca.
Jamás. Si Alonso hubiera
pero es lo que le ha pasado a Xavi Alonso. Ha venido Florentino y le ha colocado un tertuliano que se llama Pintus y se lo va a colocar a Arbeloa. O sea, Arbeloa empieza ya con una imposición del presidente.
Y que sea Arbeloa o sea quien sea el entrenador que venga al Real Madrid ahora en el futuro, ya sabe que hay cosas que no puede hacer. Sí, por ejemplo, cambiar a Vinicius en determinados partidos.
Por ejemplo, seamos serios, tú a Klopp, por ejemplo, no le puedes decir, tienes que estar con Pintus.
Por eso no lo trae.
Porque Klopp te dice con quién va a estar.
Por eso no lo trae, claro, por eso no viene.
Claro, esa es la diferencia. Claro.
De todas formas, yo creo que nos estamos olvidando de un factor clave y fundamental, que es cuál va a ser la reacción del vestuario. Que esa es la clave de todo lo que va a pasar con el Real Madrid de aquí en adelante. Si el vestuario acoge de buen grado a Arbeloa,
el
Madrid empezará a funcionar otra vez.
Si es que yo creo que lo va a coger de buen grado.
Que Alonso también lo han acogido de buen grado.
Bueno, pues eso. Sí, pero a los tres días se fue al carajo todo.
Hasta que tuvo que tomar decisiones. Claro. Si acogerlo han acogido y lo van a coger muy bien a Arbeloa, hasta que tenga que tomar decisiones.
Mira, yo tengo la teoría que la tuve el año pasado. El problema no era Ancelotti, el problema no es Xavi Alonso. Ahí no está el problema, porque no puede ser que dos entrenadores, uno que viene de triunfar en Alemania y otro que ha triunfado toda su vida, los despellejemos, que parece que no valen para esto. El problema está en el que manda y que permite que los que estén abajo en el vestuario hagan lo que le dé la gana.
Claro, pues esa es la clave.
Y tú decías, Juanma, ¿y qué va? ¿Que la gente va a partir de ahora a mirar al palco? Yo te digo que no. Yo te digo que el día del Levante, yo creo que va a ganar Madrid fácil. Pero yo creo que van a pitar antes a los jugadores que al presidente.
Ya veremos. Espera que...
Es que a los jugadores ya les han pitado.
Ya les han pitado, pero creo que van a pitar más.
Pero una cosa.
Sí, pero...
El último que echa a Xabi Alonso es Florentino, no los jugadores, ¿eh?
Y a Ancelotti eso, también, ¿eh?
Sí. Pero bueno, Ancelotti ya había cumplido un ciclo, a lo mejor. Le dio tiempo.
¿Sabes cuántos entrenadores lleva el Madrid en 14 años?
¿Cuántos?
10. ¿Sabes cuánto lleva el Atleti? 1. O sea, si los cambia el presidente es porque
Y te dirán, ¿y cuántas Champions lleva el Atleti en 10 años? ¿Y cuántas lleva el Madrid?
Es que como dices tú, que ha cumplido un ciclo, lo de cumplir un ciclo, que eso que va por años escritos, por títulos ganados, cuando el presidente te quiere echar.
El ciclo de Ancelotti ha sido súper brillante. Espera, voy a preguntarle a Alfredo Relaño. Alfredo, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches.
Sorprendido, tú ayer me decías, el vaso está medio vacío, que era una forma de decir, esto está perdiendo agua y acaba vacío del todo.
A mí no me ha sorprendido, yo ayer respecto a lo del partido pensé, a Florentino, yo le conozco bien, no le puede estar gustando ver el papelón que ha hecho el Madrid en esta Supercopa, que es un torneo que se ve en todo el mundo, sobre todo el partido de ayer era un partido de atención global, decíamos que se veía en la ABC, en ABC, y eso no leí. Y el momento era bueno para cambiarle, porque el próximo va a ganar dos partidos seguidos. Si hubieras metido uno antes, se hubiera podido comer un coscorrón en la Supercopa. De manera que a mí, sinceramente, no me ha chocado, no me quiero hacer el listo, ¿no? Y aparte que esto lo estábamos previendo, y se me hacía largo y se me hacía... Me quedaba de sazón ya, me parecía una tortura innecesaria y tanto que se ha prolongado esto. Yo creo que esto empezó ya mal, porque a Xabi Alonso el Mundial no le parecía bien y el Mundial forma parte de la estrategia de montaje que tiene Florentino en la cabeza. Y Florentino, todo el que no piensa como él, ya le parece un idiota y un inválido para trabajar con él. Eso es así. Y yo creo que ahí empiezan y luego ya, pues todo, y ahí ya va desgastando su autoridad ante los jugadores. Dentro de esa paradoja en la que vive Florentino, que no le gustan los entrenadores complacientes con los jugadores, porque creen que acaban estando demasiado a gusto, y eso lo ha pasado con Del Bosque, con Zidane y con Ancelotti, quiere entrenadores así más pizarristas, más enérgicos, más tal, pero luego cuando vienen se conchaba con los jugadores para les desautoriza, porque empieza a decir cosas y tal. Y tenía gente en contra. Ahora vemos que Vinicius y Bellingham todavía no han puesto nada. En el orden y el calor de las despedidas a Xabi Alonso te da idea de cuánta fuerza tenía y con qué jugadores de la plantilla tenía fuerza y con algunos importantes pues no la tenía, ¿no?
Y bueno, ¿y esto ha acabado? Los cuartos, ¿verdad, Alfredo?
Eso es. Esto ha sido un mal proyecto, un proyecto mal parido, y efectivamente Florentino ya no es el que era. Tú has hecho una presentación antes que me ha parecido magnífica. No, últimamente falla todos los penaltis y esto pues ha salido muy mal, y además la opinión pública se nota que estaba más del lado de Xabi Alonso y que ha visto, porque hemos visto en directo todo lo que ha ocurrido y su tortura.
Por cierto,
y Arbeloa no es... Sí.
Que estáis hablando de falla todos los penaltis y se os olvida un penalti que ha fallado. Para mí importantísimo. La pasta que se ha gastado Mastantuono,
sí,
Hausen, Carrera,
sí,
y ha dejado marcharse...
Y
ha dejado marcharse a Zubimendi.
No, pero Hausen y Carreras no lo pongamos en el debe.
Yo no digo que pongamos, digo... No, digo que se ha gastado un pasón y ha dejado marcharse a Zubimendi, que valía, por cierto, menos que los dos que he nombrado.
Déjame que diga una cosa que quería añadir. Dos cosas solo. Arbeloa no es una figura que ilusiona a nadie. Además era su chivato cuando era jugador, y eso se sabe, y es una... que no tiene ningún look. Es cierto que también Zidane llevaba poco tiempo en el Castilla cuando vino, pero Zidane era un personaje, digamos que todos aquellos jugadores a los que entrenó Zidane de niños querían ser Zidane y estaban dispuestos a escucharme. Ninguno de los que este entrené de niño quería ser Arbeloa, seguro. Y luego el Madrid tiene ahora menos plantilla de la que Florentino y algunos de los suyos creen. Es verdad que tiene dos o tres jugadores formidables, o cuatro o cinco, pero tiene una defensa muy proclive a las lesiones, y además ya es una cosa crónica, ¿no? Es que yo dije un poco exageradamente el otro día que eran lisiados, pero hay mucho lisiado crónico ahí. Falta un jugador que maneje el mediocampo. Han construido el mediocampo para hacer un equipo, un émbolo, presionar y tal, pero ese tipo de fútbol no se hace bien si los dos o tres de arriba racanean, y los jugadores que hay de arriba son muy buenos, pero racanean para eso. Y está todo mal construido. Y el Madrid cree que tiene una plantilla que este no sabe qué da. Y yo no veo bien para terminar el año. Menos, y tampoco ni siquiera estoy seguro de que Arbeloa sea para siempre. De momento va a ganar dos partidos, luego veremos. Y tengo la pedrada, eso es una cosa que le digo a Paco y se aterroriza, de que su idea final es repescar a Mourinho, que está montando alborotos en el Benfica, curiosamente ahora, para que le echen. Y, porque el único con el que ha estado contando, y además Florentino, como ya está en ese estado en que está, el único con el que ha estado conforme ha sido Mourinho, y no me extrañaría para nada que lo acabara trayendo, bueno, con lo cual le vamos a tener Juerga Mayor.
Lo que estás diciendo no es ninguna tontería, ¿eh? Pero ninguna tontería. El gran alter ego en el banquillo de Florentino Pérez es Mourinho.
El único con el que ha estado conforme.
Es el que se ha comportado como Florentino Pérez quería que se comportara el entrenador del Real Madrid. Es así. No pasa nada. Y, por cierto, a lo mejor en Arbeloa ve ahí un reflejito de Mourinho. Claro. Es decir,
es mourinista,
claro. Pero es una marca blanca. O sea,
pues sí, claro, es que sí, Mourinho tiene una energía y un carácter y una tal y un mal encarado, por así decirlo también, que no tiene Arbeloa.
Hay un Benfica Real Madrid en Champions que es un Mourinho Arbeloa.
Sí, por cierto.
El día 28 de enero.
Día 28 de enero. Es la última jornada, ¿no?
Sí.
Última jornada, Benfica Real Madrid.
La semana que viene el Madrid recibe al Mónaco, el martes 20, y a la siguiente, ahora vienen dos jornadas seguidas, el miércoles 28 visita a Mourinho y al Benfica.
Mourinho, por cierto, que planteaba muchos partidos contra el Barça, como los que planteó ayer Xabi Alonso. Encerrado atrás y dejando
que... Tribotazo y césped alto.
Tal cual.
Y a correr, y metió muchos goles jugando así. Si es que eso no es un pecado, jugar así. Lo que pasa que...
En ese momento, Madrid... fíjate, mucha parte del Madrid no aceptó. Yo entiendo, Manolo, por lo siguiente. Es la única vez que yo he conocido en la que el Madrid se ha sentido abiertamente inferior, pero estructuralmente inferior al Barça, que parecía que tenía las soluciones... que eran para toda la vida. Era Messi, eran jugadores de la cantera todos, que encima iban a la selección, era UNICEF, era tal, era una perfección casi empalagosa. Menos mal que estaba Alves, que tenía mala pinta, pero lo demás era todo que no le podías indicar. Entonces trajeron ahí, como si traes a un matón para robar las vacas del rancho contrario, y, digamos, una suspensión de la ética en el madridismo. De la ética. Lo que pasa es que la gente del Madrid se iba descolgando de Mourinho a medida que hacía peores atrocidades, ¿no? Se llegó a poner todo eso en nuestro camino cuando le metió el dedo en el ojo por la espalda a Vilanova.
A Tito Vilanova,
acordaros. Para que luego ya se fue peleando con todo el mundo y acabó y no tuvo más remedio que quitarle porque estaba contra Casillas, contra Cristiano, contra Pepe.
Siro ha dimitido, Ramos, en esta parte de la tertulia ha dimitido Siro, ¿eh? Porque ha bloqueado el sonido directamente.
Yo de historia no hablo.
No habla, perfecto.
Prefiero hablar de presente y de
futuro. Vamos, que en ese momento se pudo entender lo de Mourinho en ese contexto, ¿no? Y luego, y ahora, bueno, cierto, pues simplemente que es una nostalgia.
¿Te han chivado un nombre?
Manda un nombre, ¿eh?
¿De qué?
De posible entrenador, supongo, ¿no? Del Real Madrid.
Posible entrenador del... Pero si el Madrid está entrenado por Arbeloa desde mañana.
Enzo Maresca.
Pero será para el año que viene, ¿no? Si no, para ahora.
No, bueno, claro, sí, supongo.
No. O sea,
recién despedido del Chelsea, suena para el City.
O por si sale mal.
Enzo Maresca.
Arbeloa.
Ha salido tarifando y viene además con la directiva del Chelsea.
Sí, también se habla de que Xabi Alonso ahora va a tener mercado en Inglaterra, porque bien, el United está sin entrenador, el Chelsea ha firmado uno hasta el año 32.
Yo es que creo que va a ir al Manchester United.
Lo puede echar mañana por la mañana y el del Liverpool está en el filo para caer.
Sí. Liverpool antes.
Oye, una cosa, Miguelito, por curiosidad, ¿tiene un calendario para arrancar a Arbeloa? ¿Cómo lo tiene?
Muy bueno.
Pues mira, sí, la verdad es que es...
Tiene que ir a Villarreal.
Bueno, este mes, por ejemplo, el miércoles partido de Copa, es curioso, pero el Madrid 4 partidos seguidos, 4 competiciones diferentes. El miércoles toca Copa contra el Albacete. El sábado debuta en el Bernabéu a las 2 de la tarde, Real Madrid-Levante. La semana que viene Champions, el martes, Real Madrid-Mónaco. Al siguiente fin de semana, sábado 24 de enero, visita a la Cerámica para medirse al Villarreal.
Ese es el primer partido de Arbeloa.
Sí.
Otro es el debut de Arbeloa en el banquillo del Real Madrid.
Eso el día 24 y luego el día 28 se cierra la primera fase de la Champions, en Lisboa contra el Benfica, y luego, a principios de febrero, todavía no está fijado, se recibe al Rayo en el Bernabéu.
El primer partido es con el Albacete.
Bueno, sí, pero el debut va a ser contra el Real.
Yo lo veo comprometido hasta el de Albacete. Es que estamos hablando de un Real Madrid que no juega nada.
Sí, eso es verdad.
Lo tienes que ganar el partido de Albacete, con Arbeloa, con Pintus y con todo.
Con lo que está pasando en la Copa y con lo que ya sufrió el Madrid en la anterior ronda.
Sí. Y hay un aspecto que tampoco estamos analizando demasiado, y es que lo digo básicamente porque lo habéis criticado durísimamente en los últimos meses, y es el juego del equipo. Y de eso no hemos hablado nada. Y creo que también es una parte muy importante la destitución de Xabi Alonso.
Hombre, Joseba, eso es una parte fundamental, porque...
Pues es que cuando llega Xabi Alonso, Florentino dice que si el Pintus, que si tal, pero Xabi Alonso nos dice,
va a ser un equipo moderno.
Yo creo que lo
va a presionar arriba. Va a ser un equipo enérgico. Va a ser un equipo que va a tener el balón. Un equipo dominador. Un equipo que no te va a dejar salir de su área. Claro, y evidentemente eso lo vimos un poquito en el Mundial de Clubes. Y luego, cuando empezó lo de verdad, los de arriba se empezaron a tocar el bolo, el objeto, como dice Paco, los pianistas, se empezaron a tocar el bolo y ya el equipo no podía presionar. Y entonces el equipo fue poco a poco.
Y si le habéis criticado mucho, que no hacía los cambios cuando debía, que no hacía muy tarde, que Ancelotti era igual que él en ese aspecto. O sea, que ha habido muchos aspectos deportivos también que imagino.
Hay una parte decepcionante en Xabi Alonso, por favor,
pensad que hay gente desenganchada. Mira que yo llevo tiempo hablando de Bellingham. Mira que hoy Bellingham todavía no le ha mandado el pésame a Xabi Alonso. Es que ha habido gente desenganchada que no ha contribuido y además evidentemente están rotos desde el calor con que Mbappé, de la figura, le ha despedido enseguida y el silencio de otros, y se entiende que esa plantilla todo eso está enmarañado.
Perdón un segundito, utilizo solo una expresión que utilizas tú mucho, Alfredo, que nos hace mucha gracia además, lo de ligar la mayonesa.
Que no liga.
Sí, no, que no llega a la mañana.
Está cortada. Escucha, me han corregido una cosa, y además alguien del que me fío, que es la relación Vinicius-Xavi Alonso, que yo he dicho que me daba la sensación de que estaba medio arreglado por las imágenes. No está arreglada. O sea, que Vinicius, sí, le da la mano, el abrazo y tal, pero que la gente del entorno de Vinicius hasta hace horas estaba rajando de Xavi Alonso.
No se ha despedido siquiera.
Pero bueno, eso
lo hará mañana.
Fíjate que siempre decimos lo complicado que es entrenar al Real Madrid, y pensábamos que como Xavi Alonso había jugado en este equipo, conocía la casa, iba a ser capaz de manejar todas las tensiones que hay, que le llegan al entrenador del Madrid por arriba, por abajo, por la derecha y por la izquierda, y yo creo que le ha sobrepasado un poco la situación. Desde el principio, ¿eh?
Ha dicho Alfredo una cosa que es muy importante.
Con el presidente, con la plantilla, con los medios, o sea, no se ha sabido manejar, no se ha sabido nunca.
Yo creo que ha tenido otro problema, que es que él, si os fijáis, en los últimos partidos siempre decía, lo importante de hoy era ganar.
Pero él
ha trasladado su urgencia personal a la urgencia del equipo.
Hombre, es que llevaba con la guillotina encima dos meses.
Pero hay un momento en el que tiene...
Como no gane este Valladolid, lo echa. Como no gane con el City, lo echa. Como no gane en Vitoria, lo echa.
No puedes estar así.
Fue el primero, Vitoria.
Juegas con desventaja respecto a Flick, a Simeone, a Kompany, a Luis Enrique, a Guardiola, a todos los grandes entrenadores. Lo importante de hoy era ganar. Claro, lo importante siempre es ganar, pero no hace falta que esa urgencia que tú sientes como entrenador para mantener el puesto la tenga el equipo.
Él no tenía que haber sentido esa urgencia, porque los otros entrenadores que estás citando no la sienten. Tienen la confianza del club. Si es que Xavi Alonso, él intenta ser el entrenador moderno que era en Alemania. Él en Alemania, si os acordáis, se comía las ruedas de prensa hablando en alemán. Mira, y ahora aquí balbuceaba en castellano. ¿Cómo se explica eso?
Nosotros tenemos tres periodistas del Madrid buenísimos. Miguel Ángel, Melchor y Arancha. Acaba el partido del Real Madrid con el Atleti en el Metropolitano 5-2. Y al día siguiente dicen, no ha gustado nada la derrota. No por la derrota en sí, sino por la actitud, tal. Era un mensaje claro que venía de la cúpula. Sí, después, a partir de ese momento...
Después de 10 victorias consecutivas, creo que era, ¿no?
Sí. No había palmado un partido el Madrid, había ganado todos. El mundialito. A partir de ese momento, era todas las semanas, bueno, en el Madrid le están dando una vuelta, no están todavía contentos. Es decir, que es que esto se venía anunciando, y todo parte... Porque palma 5-2 contra el Atleti.
Sí, pero se venía anunciando, pero ha caído en el momento en el que nadie lo esperaba.
Efectivamente.
Nadie.
Pero estaba ya sentenciado, ¿eh?
Sí, pero no pensábamos que fuera
a ser. Pensábamos que el fusilamiento era otro día.
Otro día.
Eso sí.
Veníamos hablando de la Supercopa. Yo creo que si el Madrid hubiera caído contra el Atlético, todos hubiéramos dicho que el viernes era el día.
Correcto.
Pero después de lo que pasó ayer, nadie pensaba que el día era hoy, anunciada.
Pero Miguel,
quiero
presumir de que sí, pero es que la ocasión es muy propicia, porque ahora vienen unos partidos, como hemos dicho, los dos primeros los va a ganar con toda seguridad. Hasta el partido de la Cerámica, bueno, y los tres primeros, el Mónaco aquí, hasta el partido de la Cerámica hay un aterrizaje suave, ¿no? Y desde el principio habíamos dicho, bueno, esto se está aplazando hasta la Supercopa para ver qué pasa ahí, porque cambiar de entrenador antes de la Supercopa te expone a que el que llegue se lleve ahí una voltereta y ya está chafado el suplente, ¿no? Y yo no lo he visto tan raro, y bueno, yo me lo vi así ayer, porque es que además en Madrid ayer dio el cante entre las televisiones de todo el mundo, un clásico se ve en todo el mundo y en Madrid no puede salir ahí.
Otra cosa, no digamos nunca más que la Supercopa es un torneo de chichinabo. Esta Supercopa, tal y como está concebida y en la fecha en la que está concebida, mucha más importancia de lo que es el torneo en sí.
Si tienes un Madrid-Barça en la final, teniendo en cuenta todas las finales Madrid-Barça que el Madrid había perdido...
Es que tienes un derbi y un clásico.
Claro.
Le costó a Valverde en el Barça, fíjate, sí.
Sí, o sea, realmente lo que quiero decir es que, bueno, pero la Supercopa no le interesa. No, es el cuarto título en importancia, vale. Pero para tomar decisiones es una guillotina.
Sí, un valor icónico.
Pero luego, una pregunta. Si ayer Carreras mete la que tiene, que la podría haber metido, y el Madrid gana en los penaltis...
Otra semana más.
Igual que cuando ganó en Bilbao.
Efectivamente. Y probablemente... estarían, por un lado, en el Real Madrid contentos por el título, pero por otro lado estarían insatisfechos por no poder cargarse a Alonso.
Ya
era mínimo tres semanas más, que estamos hablando del calendario que tiene el Real Madrid.
Correcto.
Habíamos llegado a una situación en la que, extendiendo lo que decía Lama, cualquier cosa que hacía Xavi Alonso ya era criticado. O sea, ya se le ha criticado hasta ser intervencionista. Se le pedía que lo fuera. Ayer lo fue.
Hasta ir a Bilbao el día antes.
Se parapetó.
Hasta ir a Bilbao el día
con una
antes.
Defensa de cinco, que lo hacía siempre el Leverkusen. Le estaban criticando por no hacerlo en el Real Madrid. Lo hacen en el Madrid, también le critican. O sea, ya estaba sentenciado por la opinión pública. Exacto. Hiciese lo que hiciese.
No, no, por la opinión pública no. Estaba sentenciado por el club, que era el que enviaba permanentemente mensajes de crítica a Xabi Alonso.
Sí, la opinión pública está diciendo en las encuestas que el culpable no es Xabi Alonso de todo.
Joder, te lo acabo de decir. 80-20 en la nuestra. Ha dicho Juanma 84-16, pero si es que son todas casi iguales, unánimes. Escucha, encuestas con más de 50.000 votos. Era... Que puede votar cualquiera, pero hombre, Marca y As, no les veo yo muy antimadridistas para que la gente vaya allá a votar.
Era la opinión privada, no la pública, sí. La que le había sentenciado.
De hecho, al revés.
Perdón, la privada.
12:38, hora menos en Canarias. Alfredo, ¿confías en Arbeloa? ¿Tienes alguna confianza?
No tengo. Bueno, ojalá salga bien porque me gusta que el Madrid vaya bien, pero no en principio no.
¿Te ha quedado claro?
Quiero ser
la
muy
opinión de Alfredo, que ha sido durísimo.
No, pero bueno.
No soy un entusiasta con esta solución. Oye, igual por ahí pita, no lo sé. Pero no
verás
sé.
Tú cómo ligue la mayonesa.
Alfredo, ha habido grandes entrenadores del Real Madrid que los jugadores actuales de esa plantilla que dirigían tampoco querían ser ellos de mayores. Ahora, o sea, ha sido muy duro en ese comentario contra Arbeloa.
No, no he querido ser duro contra Arbeloa. He querido entender, esto le pasó a Guardiola también en el Barça. Cuando él llegó, eran todos de la cantera y en la cantera todos querían ser Guardiola. Bueno, le es más fácil a un entrenador,
claro,
que ha sido una superfigura, que de principio le escuchen, porque le admiran. Porque al que has admirado con 14 años, le admiras hasta que te convenzas de que es un perfecto imbécil. Y Arbeloa pues no goza de esa, quiero decir, que no goza de ese plus. No
sí,
es
sí.
Que sea detestable.
Ahora, una cosa.
Como futbolista, ¿no?
Arbeloa, entrenador de Mbappé. ¿Qué tiene, claro. Cosas que tiene el fútbol, ¿eh? Arbeloa, entrenador de Mbappé.
Bueno, a lo mejor te sorprende el libreto de Arbeloa como entrenador. Juanma, dale también un voto de confianza. En la cantera ha sido muy ofensivo, jugando con tres, jugando arriba, la línea arriba. O sea, vamos a ver lo que puede ser Arbeloa.
Pero es que es muy difícil, mira.
Es que es muy fácil prejuzgar también.
De momento,
ha habido jugadores que han sido auténticos leñeros y carniceros en el campo y luego han dirigido a equipos que han jugado
sí, de pero escucha, hay cosas muy difíciles. Tú cada día vas a poner a 11 y dejas 11 fuera. Eso cuando lo haces con niños, que sí quieren ser Arbeloa de mayores, pues lo puedes hacer. Pero cuando tienes 11 y tal, y uno le dices que corra y el otro que apriete, y son más importantes que tú, tienen más dinero que tú, tienen más prensa que tú, tienen más de todo que tú, pues es muy difícil. Hay que tener o mucha bonomía, o mucha mano izquierda, o mucho tal... O si no, fíjate, es Xabi Alonso, que es Xabi Alonso.
Y por otro lado, Alfredo, Arbeloa ha tenido la presionalidad durante esa carrera de enfrentarse a quien se ha tenido que enfrentar y dando la cara siempre. No voy a recordar la etapa de la selección española, el enfrentamiento con los barcelonistas, que era el núcleo duro de la selección, que se enfrentó a todos. Yo te aseguro que Arbeloa, el desplante de Vinicius, no queda como ha quedado con Xabi Alonso, desacreditado por los jugadores y por el club. Arbeloa ahí, te aseguro que actuaría de una forma muy diferente.
¿Qué haría?
Sí. Hombre, tiene muchísima más personalidad en esos momentos y en el cara a cara que sabe Alonso. Y lo demostró como jugador, enfrentándose a gente que le hacía el vacío y que le llamaba de todo la selección.
Espera, Siro. Siro, ¿qué dices?
No, es que Roberto viene de otro planeta. O sea, que me está diciendo que Arbeloa, al que yo le tengo mucho cariño y aprecio, pero que tiene y ha demostrado más personalidad que Alonso en su etapa como jugador.
Dentro, los vestuarios, enfrentándose a quien se le ponía delante.
¿No?
Bueno, y lo sabes, en etapas
que
se enfrentaba al que yo
al
que tú
Alonso
atacabas
también.
Y yo defendía y te ponías del lado de Arbeloa. Se enfrentaba a cualquiera, hasta el capitán de Real Madrid, que era intocable, se enfrentaba a Arbeloa.
Bueno,
claro, tenía el respaldo del presidente y del entrenador para no enfrentarse.
Pero es un tipo con carácter, Arbeloa, claro. Cuidado, ¿eh?
Que te digo,
yo lo que digo es que
es un tipo
con carácter. Y Alonso también es un tipo con carácter y
personalidad. Perdón un segundo, me demostrará carácter un día si se atreve a llevarle la contraria a Florentino Pérez en algo. Por ejemplo, eso es tener carácter.
Eso es
tener carácter.
A un plano
a mí ir a favor de obra permanentemente.
Bueno, pero eso habrá que verlo si lo hace o no. Claro. Es que ya estáis prejuzgando, como dice Roberto.
Vale, perfecto.
Yo lo que creo es que el futuro de Arbeloa está, como la mayoría del futuro de los entrenadores del Madrid, en lo que le salga a las pelotas a los jugadores del Madrid.
Vestuario.
Los jugadores del Madrid, cuando les da la gana, corren, y cuando no les da la gana, no corren. Cuando les da la gana, miran pa' un lado, y cuando les da la gana, aprieta los dientes.
Pues eso es la reacción
del vestuario. Y eso es toda la historia. Y como bien dice Alfredo, al Madrid le ha ido bien con entrenadores de mano izquierda que sabía llevar a las figuras. Henkes, Del Bosque, Ancelotti, les ha ido bien. los del látigo no les ha ido muy bien, ¿eh?
Esto que decís ahora de Arbeloa, de que tiene más personalidad, lo vamos a ver muy pronto, porque Vinicius va a seguir sin presionar y se va a volver a enfadar cuando le cambien. Entonces Arbeloa tendrá que manejar...
Si le cambian, claro.
Sí, bueno, claro, cambiar, pero es que si no le cambia, a lo mejor no gana los partidos. Quiero decir, cuando lo hizo Xavi Alonso era en beneficio del equipo. Entonces los equilibrios a los que yo me refería antes de tener contentos a los jugadores, ganar los partidos, que el club no se te enfade, que la prensa te respete, son tan difíciles en el Real Madrid que para Arbeloa viene una montaña.
Pues mira, te voy a decir una cosa del orden. El orden es el siguiente. Tienes que tener contento al presidente. Uno. Ese es el orden. Segundo, tienes que tener contento a las estrellas de tu equipo. Dos. Tercero, tienes que tener contento a los otros ocho que juegan en el once titular. Y a partir de ahí ya puedes hacer lo que quieras.
Los aficionados no pintan nada.
Ganando partidos.
Ir ganando, claro.
Pero si este año el Madrid ha jugado patético en el Bernabéu y el Bernabéu... Pero tú, Juanma, si es que el Bernabéu ya no era como era antes. Los partidos que yo le he visto al Madrid este año en el Bernabéu, esto hace 10, 15 años, vamos, había pañoladas, almohadillas, bronca y lío. El del Madrid que va ahora es como el que va al campo del Barça. Son turistas que van allá a aplaudir, hacen fotos y se lo pasan cojonudo. Y si de repente gana el Madrid, pues mejor. Pero que si pierde el Madrid... ¿Tú viste el día del Celta? ¿Qué pasó el día del Celta?
Nada.
Pues ya está, eso es lo que pasó.
Alfredo, muchísimas gracias por el análisis. Un abrazo.
Nada, muchas gracias.
Gracias, hasta luego. 12:43, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Pero ¿habéis visto la imagen del pasillo de ayer? Xavi preparado para hacerlo y ordenando a los jugadores y llega Mbappé y dice que no y todos detrás. Y Xavi sin saber dónde mirar. Al final lo ha echado el 10 y no el 7. Con Arbeloa y Diego López de segundo, al banquillo del Madrid se le está poniendo una cara de Mourinho 2.0 total. El meter a Arbeloa ahora en el vestuario del Madrid es para hacer una limpia final de temporada. Será el tercer ojo de Florentino Pérez en el vestuario. Hay que tener un poco de perspectiva y darse cuenta de que el Madrid lleva un tiempo con el barco a la deriva. Los vídeos a los árbitros y la espantada en el Balón de Oro lo dicen todo. Florentino debe dejar paso a alguien con más sentido común. Xavi me ha decepcionado totalmente, dice otro. Lo tenía como alguien inteligente, pero después de ver cómo ha hecho jugar a este equipo y las horrorosas ruedas de prensa de este hombre, se tenía que haber ido hace tiempo. Otro dice, el principal motivo no es lo de Vinicius ni ninguna otra cosa rara. El principal motivo es que el Madrid no juega un pimiento. Y por último, decía otro, el Barça va primero y mañana presenta un fichaje. El Madrid va de ridículo en ridículo y no piensa en fichar a nadie. La consecuencia es otra temporada terrorífica para el Madrid por culpa de Florentino Pérez.
Mensaje importante de Gemma Santos. Gemita.
Sí, porque aquí tenemos en el partidazo el cochazo, el Volvo EX30, como nos gusta, querido Juanma. Es el nuevo subcompacto que domina el campo con hasta 476 kilómetros de autonomía y recarga rápida. Ya te adelanto que no me dejan decirte el precio del nuevo Volvo EX30, pero sí que podemos decirte que va a revolucionar tu juego en la conducción. Márcate un tanto con la tecnología Volvo. Viene con Google integrado, con pantallón de 12,3 pulgadas, Apple CarPlay y Wallbox e instalación incluido. Así que no te quedes en el banquillo. Entra en volvocars.es o en tu concesionario, benefíciate de las ayudas del gobierno y ficha al MVP de la carretera, el nuevo Volvo EX30.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Dame de lo que quiero vivir.
Teleno, el verdadero sabor del agua.
Aquí escuchamos a Ali Baba y los 40 ladrones de las mil y una noches. Y aquí escuchamos a Iván y sus amigos, los 40 disfrutones.
¡120.000 euros! ¡Vamos, que hoy invito yo!
Que acaba de ganar el nuevo Rasca de las mil y una noches de la ONCE.
¡Let's go!
Llega el nuevo Rasca las mil y una noches de la ONCE, con premios hasta 120.000 euros al instante. Rasca y vive mil y una historias.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.